10 y 11 de la mañana, 14 grados, la temperatura está fresquete afuera. Si recién estás abriendo un ojo y vas a salir, tenelo claro, no está fresco. Y si no, queda tu ratito más, porque se viene aquí en Punto de Encuentro una buenísima entrevista central.
Jugó 74 partidos con la selección uruguaya mayor entre 1999 y 2009.
Ganó 32, empató 22 y perdió 20.
Fabián Carini a pegarle a esta pelota, buscando el cuarto para Danubio. Ahí va golero contra golero, pistola redonda. Ahí va Fabián Carini, el remate. ¡Gol! ¡Gol de Danubio!
Disputó 3 Copas Américas y el Mundial de Corea-Japón 2002 con la selección mayor y con la sub-20 obtuvo el vicecampeonato en Malasia. Jugó en Uruguay, Danubio, Peñarol, Juventud y en el exterior, en Italia, Brasil, Ecuador, España y Bélgica.
Siempre corriendo, eso sí extraño. Después jugarlo, realmente, no, ahora estoy en el Danubio Senior, viste, y te invitan y hacen partidos a beneficios y esas cosas sí me sumo porque, viste, vas al interior, la gente queda contenta, se ríen un poco de nosotros porque ya obviamente ya no estamos para grandes cosas, pero para esas cosas cuentan conmigo y estoy.
En la entrevista central de Punto de Encuentro, Fabián Carini.
Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros, Fabián, la verdad. Nos reíamos hoy hace un ratito pensando qué hacíamos nosotros a los 14 años y sale el dato que vos a los 14 años estabas en una fábrica al lado de tu casa y pintabas ataúdes.
Sí, bueno, primero que nada, buenos días, Victoria, gracias por la invitación, no, Bicho, Tocayo, Fabián. Sí. Un saludo a toda la audiencia que está escuchando y mirando. Es que sí, a los 14 realmente me tocó pasar... estar pintando en una fábrica, trabajando en una fábrica de ataúdes. Mis vecinos, una familia Almeda era. Entonces, claro, yo había dejado de estudiar por un tema del fútbol, que no me dan los horarios con el fútbol, el básquetbol, dejé de estudiar. Y, claro, en casa había que colaborar de alguna forma, sí o sí. Y, bueno, cuando entrenaba de mañana, de tarde iba a la fábrica de ataúdes. ¿Y
qué los pintabas? ¿Qué, cómo?
Nada,
¿qué?
No, en realidad... ¿Pasabas luz sol? En realidad tenía que lijarlos primero. Sí. Los lijábamos, después le pasábamos una cera, los pintábamos, le poníamos, bueno, masilla antes de pintarlo, lo sacábamos al sol, lo dejábamos ahí.
¿Te daba cosita?
Era inconsciente. Vos pensás que con 14 años no iba a estar pensando, hoy en día pienso mucho que estoy más cerca de, del Honka que de otra cosa, pero en ese momento no lo menos que pensaba era eso.
Podía hacer una mesa que daba lo mismo.
Exactamente lo mismo. Entonces lo sacábamos al sol, después había que darle la segunda mano. Y lo que sí recuerdo de esa experiencia, un recuerdo con un compañero de trabajo, que claro, nos pusimos a hablar así, y yo le conté, mirá, yo recién estoy arrancando en el fútbol, estoy en las selecciones juveniles, sub-15, sub-17, entonces claro, empezó a hacer un cálculo y dice, mirá, entonces capaz que para el Mundial del 2002 vas a tener 22 años, y ¿por qué no vas a ser el arquero de la selección de Uruguay? Claro, el tipo empezó a hablar y yo decía, está más loco que yo. Porque imagínate, yo tenía 14 años, recién estaba arrancando, no sabía lo que podía pasar en la carrera de futbolista. Porque
todo un vidente el tipo.
Y dijo eso, y claro, y bueno, al final se dio, lamentablemente fue el único mundial que pude jugar, por desgracia. Pero sacando eso, bueno, es una linda historia.
Pero antes de llegar a eso, ¿vos trabajabas por necesidad o porque tus padres dijeron, bueno, mirá, si no estás estudiando... Anda a colaborar?
No.
Fuiste criado por tus abuelos también, estoy viendo.
Sí, en realidad nosotros vivimos toda la vida en Malvin Norte, una familia humilde, no nos sobraba nada, no nos faltaba nada tampoco. Mi padre trabajaba todo el día, se iba a las 5 de la mañana y volvía a las 7, 8 de la noche, en una fábrica de cartones llamada Incarpa en aquel momento. Recuerdo de llevarle las viandas 2x3 al mediodía. Y mi madre trabajaba, era limpiadora de liceos. Entonces, claro, a nosotros no nos faltó nada. Esa es la realidad. Tampoco tiramos manteca al techo, claro. Pero era una familia totalmente trabajadora, sacrificada, y tratando de que siempre no le faltara nada a mis hermanos, que también tengo un hermano más chico y una hermana más chica, Damián y Fiorella. Pero tengo los mejores recuerdos de mi infancia porque, bueno, yo siempre lo cuento y se los cuento a mis hijos, lo que hacíamos nosotros. Y lo que hacen ellos hoy en día es totalmente imposible imposible hacer lo que hacíamos nosotros de chicos a lo que tienen que hacer ellos. Porque, por ejemplo, nosotros estábamos todo el día en la escuela. Por ejemplo, yo iba de mañana a la escuela de 8 a 12. Después veníamos, almorzábamos. A veces el que podía almorzaba, ¿no? Y después estábamos todo el día jugando a la pelota en la calle. Estábamos jugando a la pelota, a la paleta, al frontón, a la bolita, al trompo. Sí.
Aire libre y calle.
Todo el día en la calle. A las 5 de la tarde llamaba la madre de un amigo, Andrés. Decía, Andrés, a tomar la leche. Ahí subíamos a tomar la leche y seguíamos jugando todo el día hasta que se iba el sol. Y después, bueno, cosas que nos tirábamos por la bajada con las chatas, de los rulemanes. Íbamos a las canteras, nos tirábamos con los cartones por las canteras. Y yo le cuento a mis hijos, ¿sabes lo que me dicen? Ah, papá, pero qué aburrido, ¿qué es eso? Y le digo, ¿cómo que aburrido? ¿Qué más lindo? No, pero ahora viste que tenemos el PlayStation, la computadora.
Sí, todo adentro.
Entonces, viste, es totalmente diferente.
Y de
aparte,
a uno.
No, y de a uno, más allá que pueden jugar online, esas cosas, pero
el contacto directo carne-persona es de a uno.
Yo no digo que esté mal, porque obviamente la tendencia y la tecnología avanza y es por ahí. Pero bueno, tratamos de mantenerlo de estas cosas, ¿no? De salir, jugar a la pelota, ir a la placita.
Te genera, pero viste que ser padres hoy justamente tiene todos esos desafíos. Nosotros venimos con una experiencia vital muy diferente. Pero si además tenés recursos, también te genera otro desafío, ¿no? ¿Cómo hacer que tus hijos no estén en la burbuja, bajen a tierra? ¿Cómo lo manejas todo eso?
Bueno, es tal cual. Ellos viven una burbuja que no es la que vive todo el país. Entonces tratamos de siempre bajarlos a tierra, tratar de siempre que estén colaborando, que estén haciendo cosas. Por ejemplo, desde muy chicos ya, viste, ahora tienen 11 y 9. Pero cosas
siguen
básicas.
Siguen siendo muy chiquitos.
Uh-huh. Y bueno, aparte de porque tenemos amigos que tienen hijos más grandes, siempre nos dicen lo mismo. Fabián, Virginia, aprovechenlo. Porque en un abrir y cerrar de ojos se te van de tu casa.
Y esto
que voy a decir queda feo, porque lo sé que queda feo, pero por mi profesión, nosotros desde los 14, 15 años estuvimos viajando, ya sea por partidos amistosos, por torneos. Entonces yo prácticamente no estuve en mi casa, porque siempre estabas viajando. Y claro, yo le digo, bueno, ojalá que a los 18 años se vayan de mi casa, ¿viste? Queda feo lo que estoy diciendo, pero capaz que alguno va a decir, no, está bien, tiene que ser así, y otro va a decir, no, Fabián. Y bueno, pero los padres que son más grandes me dicen, Fabián, olvídate, no se van a los 18 años. Hoy se te van a ir, sí, bueno, tampoco para tanto, bicho, pero dice, hoy con suerte se te pueden ir a los 24, 25, porque tienen todo, vuelas en la cama, sí, claro. Tienen comida, tienen tranquilidad,
no
gastan nada, por supuesto. Entonces, tratamos de que colaboren. De todo punto de vista, por ejemplo, me decís, bueno, Fabián, nada que no hagamos, pero bueno, que hagan la cama, que levanten la mesa, que ordenen, que cuiden.
Tenés
que
éxito.
Que traten de... ¿Cómo?
Tenés éxito.
Vos sabés que... como es
yo no lo tuve.
No, espera, es un trabajito de hormiga, porque como dije, lo hacemos desde chico y venimos bien. Sí, venimos bien, porque aparte, imagínate al punto que llegan, que el más chico, Luca, tiene 9, a veces lo dejamos solos en casa cuando hacemos una vueltita por ahí cerca, y llaman a la madre... Y le dicen, mamá, ¿puedo comer una manzana?
¿Y? Ah, esos chicos tienen un régimen de tortura.
No, de tortura no. ¿Sabes qué? Para hacer tortura.
¿Te piden permiso para comer la manzana?
Sí. Ay, Fabián, vuelvo.
Fabián, que no te escuche el Inau.
No, dicen, mamá, ¿puedo comer esto? ¿Qué puedo comer? Le dicen, no.
Ahora, volviendo a tu infancia, sí. y esto que comentabas, ¿no? A los 14 años estabas trabajando y además dando los primeros pasos en el fútbol, en Danubio.
Antes que siga, Tocayo, sí. Fui tarjetero también de las matinés.
¿De cuál boliche?
No me acuerdo.
Fue cambiando de nombre, es verdad.
Pero me tocó estar ahí en Caramburí, General Paz, que cambió por...
Ah, claro.
Ahí hubo muchísimos nombres. Sí.
Bueno,
Vantix fue uno, pero...
No, pero a la que iba siempre era el castillito de Lancelot.
Claro,
la placita de.
También.
No, Locomotiva, hubieron muchísimos nombres.
Bueno, pero duré
menos que un pancho igual ahí.
Yendo a eso, ¿qué recordás de ese sacrificio? Decís, vos tenías que estar trabajando, tenías que estar jugando al fútbol, mientras tus amigos, decís, pierda tarjetero de boliche, tus amigos salían. Y vos te la tenías que cuidar porque de repente tenías partido o ese tipo de cosas. ¿Cómo recordás ese sacrificio en esa edad tan temprana? Donde capaz, como decías vos, no sos tan consciente de lo que estás haciendo.
No, y pasaba un poco por ahí. Lo que pasa es que como éramos jóvenes y teníamos energía y vitalidad, entonces realmente no lo sufrí eso. Lo que sí sufrí, obviamente, cuando yo me estaba levantando para tipo 6:30 de la mañana para ir a jugar un partido, que eran 8:30, 9:45, al Ingeniero del Campo, ahí atrás de Malvin Alto, mis amigos estaban llegando.
De bailar.
De bailar, claro. de los cumpleaños de 15.
No te faltó...
Sí, todo eso me lo perdí. Todo eso me lo perdí, pero siempre digo lo mismo, pero a su vez valió la pena. Porque fue un sacrificio que no me costó, como dije, pero fue duro.
Claro, pero en ese momento vos no sabías si iba a valer la pena, si ibas a llegar.
En ese momento uno no sabe nada, porque siempre digo lo mismo. Yo arranqué en diciembre del 94 mi primera preselección juvenil y pude hacer toda mi carrera y terminar con 37 años. Pero en el medio pueden pasar muchas cosas, y pasaron muchas cosas, ya sea por lesiones, vos sabés si empezás, pues no sabés si la terminás, por momentos familiares. ¿Cuándo soñé en grande que dije, pucha, esto puede venir en serio? Fue cuando me convocaron a la selección juvenil, cuando tenía 15, 16 años, que ahí quedé por primera vez en la selección. Dije, bueno, Fabián, capaz que esto puede ser bueno. Hola, y aparte, hola. Ahí justo yo hacía básquetbol también, jugaba en el Club Malvin, y ahí se me juntaron los entrenamientos y tuve que decidir, y decidí por el fútbol, pero no porque era mejor en uno o en otro, era porque arranqué para el fútbol, solamente por eso.
Ahora, pará. Vos empezás en el baby fútbol, pero ya a los 10 años estabas en Danubio.
Sí.
Y Danubio era ya considerada una escuela importante en los años 90. Tenía buen nombre como escuela de fútbol. Vos, pero tenías 10 años, ¿te das cuenta que estabas en un lugar de donde había salido Sosita, donde habían salido grandes jugadores? ¿Te das cuenta del lugar donde estabas?
Bueno, con 10 años no. Yo arranqué con 7 en el Nuevo Amanecer, un equipo que estaba muy cerca de mi casa, en Malvin Norte. Justo hay un partido amistoso entre Danubio y Nuevo Amanecer y unas cruzadas que se hacía con Argentina. Sí. Y ahí me ven por primera vez en Danubio y me lleva el Cholo Truebas a ver si quería probar suerte en Danubio. Que a su vez Danubio entrenaba en la curva de Maroñas. Sí. Entonces por eso digo que la infancia nuestra fue totalmente diferente a la de nuestros hijos, porque yo salía de la escuela con la túnica y me tomaba 2 ómnibus para ir hasta la curva de Maroñas. O mejor dicho, hasta la curva de Maroñas me tomaba uno solo, el 306. Ah. Pero después cuando me tocaba ir a Jardín el Hipódromo, me tomaba 2, el 300 o el 106. Me dejaba ahí en Belloni y caminaba. Y tenía 10 años. Sí, entonces imagínate, voy a decirle a mi hijo...
Soltar a tu hijo en 2
bondis. Tomate de un ómnibus.
Sí,
olvídate. Es envidiable. Yo a veces, el otro día había un niño que estaba con la túnica, viste, en la parada. Estuve a punto de parar, te juro, estuve a punto de parar para decirte...
¿Te lleva con
no, eso no, para felicitarlo. Sí, te felicito. Porque, viste, son esas cosas
sí,
que...
Sí, pero vos... el tema es el riesgo, los miedos de los padres. No
sí, capaz que son más miedos nuestros que otra cosa, porque es una realidad. Claro. Pero cuando llegué a Danubio yo tenía 10 años nomás.
Sí.
Ahora, cuando ya tenía 14, 15, ahí sí ya me empecé a dar cuenta que dije, mira, jugó Rubén Sosa, jugó Lorenzo Carrap, Javier Seoli, hablando de goleros.
Sí, Seoli, claro.
Campeones del 88, Pompa Borges, Polillita da Silva, por nombrarte alguno. Pero yo lo que más disfrutaba toda esa etapa, y no pensaba en eso, era que yo estaba con mis amigos y la pasábamos bien. Entonces uno jugaba, aparte había buena generación, generalmente se ganaba o se definía los campeonatos, siempre lo terminábamos defendiendo con Defensor. En esa época era Danubio Defensor, lo de los equipos más grandes, y realmente Nacional y Peñarol no competían en inferiores. Entonces para mí fue una etapa maravillosa. Y siempre...
¿Duró hasta cuándo?
Eso fue
hasta que debutaste.
Desde los 10 años hasta... Sí, fueron 7 años, porque yo debuto muy joven, con 17, y después con 21.
En primera, claro.
Y después con 21 ya me fui. Pero toda esa etapa andanueva fue con 11 años, que a mí me ayudó mucho porque me formó como persona, como futbolista. Obviamente... los valores de mi casa fueron fundamentales, pero Danubio también tenía eso, viste, que era una familia, siempre te acompañaban, siempre te ayudaba, y yo tengo los mejores recuerdos de Danubio, independientemente que no me pude retirar en Danubio porque hubiera sido una muy linda, un lindo cierre de carrera, vamos a decirlo así, que no se dio, pero independientemente de esto, mis mejores etapas fueron ahí en Danubio, en juveniles, porque jugábamos para divertirnos. No estaba eso, viste.
No había presión. Decir,
no había presión, y aparte no estaba eso, viste, no teníamos celulares, no teníamos autos, no teníamos las tentaciones de querer llegar a algún lugar.
Plata.
No se manejaba, che, vos cuánto ganás, yo cuánto... No se manejaba, económicamente no se manejaba nada. Es cierto que nos daban premios, Y ahí siempre cuento una anécdota. ¿Cómo era el premio? El premio era, terminaba el mes y depende de cuántos partidos ganabas, te daban un X. Entonces, como yo jugaba en séptima, jugaba en sexta y a veces estaba suplente en quinta, el monto era...
premio por todos lados.
Era lindo, ¿no? Para mi edad era lindo. Obvio. Pero siempre recuerdo que cuando cobrábamos nos íbamos con 4 o 5 compañeros, entre ellos Omar Pous o Chevantón. Había un almacén en la esquina. Entonces, imagínate lo que hacíamos, impensado. Le pedíamos una flauta, entonces cortábamos la flauta a la mitad y ahí le vendíamos queso, salame, mortadela y una coca de litro de vidrio. De vidrio, de las buenas. Y ahí nos quedamos en la parada, tiqui, 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 tiqui. Ellos se tomaban el ómnibus para la curva de Maroña porque vivían por allá. Y yo me iba caminando, porque yo del ingeniero del campo estaba a 6-7 cuadras. Esas eran las locuras que hacíamos los juveniles de Danubio en ese momento.
Impensado totalmente. Ahora, debutaste con 17, muy joven. ¿Tienes el recuerdo de las sensaciones que tenías cuando ibas rumbo a la cancha ese partido en... que creo que fue en Jardines del Hipódromo.
En Jardines del Hipódromo contra Nacional, sí, tipo a las 3 de la tarde, fue un día de sol.
¿Cómo salimos?
¿Vos, bicho, qué bolso?
Es bolso.
Nos ganaron. 1-0 gol de mi amigo la araña Badel.
¡Badel!
Todo Badel, que siempre, cada vez que salen estas historias, siempre lo nombro porque nunca está de más.
Y no hacía muchos goles.
Y aparte no, en otra época, porque Danubio no concentraba por un tema hasta económico, no concentraba, pero sí concentraba contra Peñarol y Nacional. Concentrábamos en el Charrúa, que yo pasaba concentrando, tipo, en la época con Víctor Púa, el entrenador, concentrábamos siempre en el Parque Rivera, en el Estadio Charrúa. Entonces me acuerdo de haber concentrado, sí, y bueno, pasa que, ya lo dije, viste, vos cuando sos joven, viste, te pensás que sos Superman y sos inconsciente. Después cuando ya sos más grande y pasás a ser referente, capaz que sufrís más todo eso, porque ya ahí tenés que pensar mucha cosa. No solo tus compañeros, el entorno, cómo va el equipo, si ganamos está todo bien, si perdés estamos en el horno. Entonces, en ese momento totalmente inconsciente.
Pero es el día del debut.
¿Cómo?
Pero es el día del debut. Ese día no tenés un nervio especial, tu padre, tu madre, tu familia.
No, siempre lo manejé de la misma forma. Vos sabés que hasta mi último partido en Juventud de las Piedras, con 37 años... siempre tuve la misma sensación, viste, ese hormigueo en el estómago que se dice
habitualmente. Sí, obvio.
Bueno, eso me pasó siempre. Pero claro, cuando entraba a la cancha a calentar, era como que ya entraba, viste, en mi hábitat natural. Y bueno, se me pasaba todo. Y podía estar jugando, como me pasó estar jugando en el Maracaná, de capaz que había 80, 90 o 100 mil personas.
Sin nadie.
O capaz que estar jugando en Juventud de las Piedras, con todo respeto, que es un cuadro que quiero mucho y me enseñó y me ayudó. Y capaz que jugábamos con 500 personas, 1000. Y era lo mismo, porque vos te haces un caparazón ya de chico, que todo lo externo, la gente, viste, a veces va y te bueno, al golero lo pasan insultando, lo insultan.
Ahí va, el griterío, ¿no te penetra cuando estás en bueno, a vos por lo menos?
No, a ver, no te penetra, tampoco somos Superman, como dije, pero vos ya sabés lo que va a pasar. Porque al arquero, o al menos a mí me pasaba, no sé si a todos los arqueros seguramente también, entran los árbitros y los insultan. Y entra el arquero a calentar, que siempre sale antes, y hay 4 o 5, media hora antes, y yo lo estoy insultando, ¿viste? Sobre todo los visitantes, ni que hablar tu equipo local, si sos un desastre, de 2x3 pasa que también te insultan. Pero yo lo tomaba natural porque, vuelvo a lo mismo, es un camino... Vos, cuando empezás en el baby fútbol, ya de chico, ahora me pasa que mi hijo, lamentablemente, quiere atajar, entonces lo estoy acompañando. Claro, vos vas y ya está. Lamentablemente, ¿no? Digo,
sí,
el padre, la madre, insultan al juez. Y entonces vos ya con 8 años, imagínate, de 8 años que me pasó a mí también, pero con otras épocas, de 8 años cuando llegué a primera división, ya estaba curtido.
¿Recordás un insulto de esos que te haya quedado adentro?
No, porque son siempre los mismos.
Alguno muy gracioso,
claro,
que diga,
no,
siempre la verdad que
tú me doy vuelta y lo felicito.
No,
sé,
pero
algo.
Siempre había uno en Cerro, y aparte era siempre el mismo, jugamos contra Cerro.
El mismo insultador,
el
digamos.
Mismo, sí, el mismo. No, pero
¿a qué te caso de insultador?
No entendía que por qué me decía, dale, no sé, bueno, dale, huevo duro, me decía. Yo decía, huevo duro, decía yo, pero... huevo duro, tengo dos hijos, todo, y no sé por dónde
vendrá
no
el huevo.
No sé por dónde,
duro.
Te juro que una
¿nunca
vez.
¿Nunca supiste?
No, nunca supe. Aparte, cuando jugás las canchas chicas, viste que son 4 o 5, los mirás así, ya sabés quién son. Y después, insulta a la madre, a la familia, fracasado, retirate, ¿dónde jugaste? Dejale el lugar a los jóvenes.
Ay, ¿nada de eso duele?
No. ¿Y qué se va a dar vuelta? Le dije, jugué con Zidane.
No, claro. Bueno, vamos.
Ya llega un momento, viste, que te da lo mismo. Aparte, yo siempre digo, es parte, es el folclore. Hasta cierto punto está mal, porque viste, hay gente que se viene a descargar.
El diablo en un partido, en 90 minutos.
Bueno, el arquero más todavía.
Más el arquero.
No, eso es una realidad. Y eso lo viví, lo empecé a vivir en Brasil. Eso que vos estás diciendo, Victoria, de que sos un desastre en Brasil, porque vos ibas a Brasil, en el Atlético Mineiro cuando jugué. También, un estadio enorme, 60.000, 70.000 personas. Y vos no sabías con lo que te ibas a encontrar, en el sentido que si vos lo hacías bien, te aplaudían. Si vos lo hacías mal, te recontra insultaban, por no decir otra cosa. Pero, viste, no hay término medio. Y acá también, viste, y aparte de un tiempo hasta parte sumamos las redes sociales, viste, que tampoco colaboran. Bueno, y a veces comentarios de periodistas deportivos también tampoco colaboran, porque si vos debés estar dando para atrás, entre comillas, está tratando de mandar un mensaje positivo, obviamente la gente va a ir más positiva. Pero también entiendo que el trabajo del periodismo es estar ahí, ¿no? Estar ahí, buscar la crítica, buscar información, buscar ciertas cosas, pero es parte de. Y yo siempre dije lo mismo. Después de cierta edad, a mí me pasó ya a los 22, 23 años, después de cierta edad, vos ya sabés, si anduviste bien, podés salir a la calle, entrar a los diarios, comprar el diario, comprar internet. Si andás mal,
aislate.
En mi caso, exactamente.
¿Pero no va ni al súper por unos días?
No.
¿En serio?
Sí, sí. Después de los 30 y pico entendí que esto es un deporte y puede pasar, puedes ganar, puedes perder. Pero yo soy criado de la vieja guardia, ¿viste? Que si perdías, claro, te tenías que hacer un pozo en la tierra y tratar de...
¿Cuántos días más o menos?
Y todo lo posible hasta que llegue el partido. Si era posible.
Caramba.
Ahora, si era posible.
Pero a esa edad estabas en Italia. Vos llegaste a la Juve con 21 años. Estaba Van der Sar, que era arquero de selección. Después tuvo Buffon, uno de los mejores arqueros del mundo. No sé si el 1 o el 2, sí, pero debe estar ahí. Bueno, ¿cómo fue vivir aquella etapa en la Juve?
Y bueno, a ver. Primero fue impensado. Esa es una realidad porque, vuelvo a lo mismo, mi generación no, o al menos mi caso, no era que soñaba con jugar, no sé, en la Juventus, en el Inter, en el Real Madrid,
¿y con eso,
en el Barcelona? Yo los empecé a ver por tele en Champions y por algún amigo que ya en los 2000 capaz que tenía un PlayStation, un Nintendo, que jugaba con ellos. Mi intención siempre fue jugar en la selección, sí, y jugar en el equipo que era hincha, Peñarol. Esos eran mis sueños. Después todo lo otro, que cuando empezó la entrevista dijeron por los países que anduve, los equipos, pues eso ni en mis sueños me lo imaginé. Obviamente después vas creciendo, vas compitiendo, lo vas haciendo de buena manera, te sentís a la par de los mejores, cuando digo los mejores de Argentina, de Brasil, porque después jugaste contra Roberto Carlos, Ronaldo, Batistuta, no sé, y podemos seguir nombrando y estás ahí más o menos a la par. Y después se abren puertas, obviamente.
Estás en la elite mundial.
Y después se abren puertas, empezás a jugar en la selección, te empieza a ver más gente, porque claro, cuando jugabas en Danubio te veían poquitos. Esa es la realidad. Después ya empezás a jugar en Uruguay, empezás a salir en la tele, ya las responsabilidades son otras. Vos muy joven, con 17, 18, 19 años.
¿Se te voló la cabecita?
No.
¿En ningún momento?
No. Siempre traté de mantenerme...
¿Quién era tu cable a tierra?
Bueno, en aquel momento mi familia y después ya cuando conocí a Vicky, a mi señora, era pobre Vicky, hablando cuando perdías los partidos, viste, que no querías hablar, que no querías hablar con nadie, viste, sí. Pobre. Vicky se las llevaba a todas. Pero en el buen sentido, porque siempre nos conocemos hace 26 años con Vicky, imagínate, así que ya me conoce de pie a cabeza. Ahora, todo lo que me pasa ya sabe. Ya me ve y dice, este está bien, este está mal.
Hago un paréntesis. Hablando de Vicky, vos eras el facha, Carini, para el facha.
Sí, pero es un apodo, viste, que...
Era fachero. Vicky lo sufría.
Nunca me gustó. Nunca dije que lo saquen.
Pero no te gustaba.
Pero nunca, no es que no me gustaba, viste, cuando vos decís, yo qué sé.
Identificado.
Vicky lo sufría.
No. Vicky ahora ha mejorado mucho. Pero era muy celosa.
Entonces lo sufría.
Era muy celosa. Pero lo cambió.
No está acá. No está presente.
No se puede defender. Primero.
No se puede defender. ¿No? A mí, discúlpame, pero te tiendo a pensar que que si a vos te decían el facha, no era que Vicky fuera celosa, sino que capaz vos no medías algunas cosas.
No, para nada, para nada. Al contrario, cuando llegamos a Italia, Vicky todavía estaba trabajando
Púa en Chile. Púa era el técnico y Victoria era la otra Púa.
No, claro. Impresionante, siempre para adelante, como sí, corresponde. Sí. Cuando llegamos a Italia, me acuerdo de dos cosas que me dijo Paolo Montero, que fueron así, viste, tal cual. La primera me dijo, Fabián, de cada 10 Thanos, 7, si puede, se van a querer meter con tu mujer. ¿No? No me lo dijo así, me dijo otras palabras que obviamente no se pueden decir. Sí, sí. Y lo segundo que me dijo fue, Fabián, tenés que vivir pobre en Europa para vivir medianamente bien en Uruguay. Entonces, esas cosas que me guardé me las dejé ahí. Cuando llego a Italia, yo llego en enero, Vicky llega en marzo, porque entre que me acomodé, conseguimos apartamento, todo. Claro. Empezamos a salir y los Thanos eran fatales.
Para Vicky es divina. No,
no, Vicky.
Sí, sí, era modelo, era modelo.
Vicky,
¿no?
top.
¿Y ahí qué pachó?
Y nada, íbamos por la calle, como que ahora salgamos acá 18 de julio.
¿Y vos no eras celoso?
De la mano, sí, yo sí.
Ah,
yo sí, claro.
¿Cómo va saliendo la información?
Y salíamos, viste, de la mano, pero Victoria, una cosa que la miren cuando no estoy, que va a pasar, y otra cosa que la miren cuando vos estás de la mano. Yo no soy un tipo chiquito, no mido 2 metros, pero mido 1,90. Entonces, viste. Pero era papelear, hasta que me acostumbré, lo tomé normal, no, nunca se metieron con ella, ¿no? Porque si se meten ya ahí tenemos varios problemas.
Sí, claro.
Pero hay varias anécdotas de esto de problemas con el tema de Vicky. Hay una que es muy linda. Hacemos Montevideo San Pablo, caemos en el aeropuerto de Francia. Vamos a pasar emigración. Claro, no estábamos casados, éramos novios todavía. Sí. Entonces, claro, ventanillas diferentes.
Claro.
Pasó el pasaporte mío, ningún problema. Veníamos con un partido de eliminatoria, venía Pablo Montero, Fabián O'Neill, varios más. Paso mi pasaporte, ningún problema. Me lo miran, ping, paso rápido. 10 segundos demoré. Le agarra el pasaporte el muchacho de inmigración a Vicky. Claro.
La escanea.
Vicky es Vicky. La miró, la miraba. Se reía. Estuvo 6, 7 minutos ahí. Yo no aguanté más en una inconsciencia, 21 años o 22 tenía. No tuve mejor idea de golpearle el vidrio.
¿Tenés algún problema?
Al policía sí. de migración.
¿Con qué frase? Porque la frase es importante.
No, fue en español. Digo, ¿pasó algo con mi novia?
Sí. Ah, bien.
No tuve la mejor idea de hacer eso. Tuve una hora retenido ahí en un cuartito como este. Perdimos la conexión de Francia a Italia, a Turín, no pasó nada. Pero el susto me lo llevé. A partir de ahí dije, Fabián, está con
todo porque el tipo estaba...
¿Por qué no retomamos? Retomamos y... Así que sos celoso.
Ahora menos.
Bueno, pero estaba pasado el de migración.
No, sí, se pasó. Bicho, mirá que yo tengo muchísimos errores, pero lo que sí tengo de un tiempo a esta parte, hace muchísimos años, es un muy buen autocontrol. Jamás me vas a haber metido en un lío, en la calle, viste, el típico bocinazo, el semáforo. Dale, pasá, que vi.
Sos un tipo medido y tranquilo.
Prefiero pasar, viste, como un boludo. Dale, pasá vos tranquilo. Tengo una muy buena, un muy buen autocontrol. Va a ser muy difícil que me saque de las casillas hoy en día por lo que sea. No sea que se metan, obviamente, con mi familia y con mis hijos.
¿Tá? Volvamos a la Juve, que estabas ahí con...
Sí, no te terminé de responder nada de
Buffon
ni de
Del Piero, Buffon. ¿Cómo era entrenar con esos nenes?
Y bueno, la verdad que fue una experiencia muy linda. Primero porque tuve la oportunidad de llegar con Pablo Montero, que era un referente histórico de la Juventus. Como siempre decía Del Piero, que nos cambiamos en silla de por medio, me decía Fabián, acá el capitán es Paolo, lo que pasa es que me dan la cinta a mí y a Antonio Conte porque somos italianos. Claro. Pero después eran gente totalmente, vos los veías y eran uno más, ¿viste? Porque a veces mis amigos mismos te preguntaban, che, ¿y cómo era Zidane? ¿Y cómo era Del Piero? ¿Y cómo era Nero David? ¿Cómo era Pablo Nedved? ¿Y cómo era? Vos, ¿son igual que nosotros? O te diré hasta más humildes, más trabajadores, más sacrificados, muy profesionales. Y bueno, era un fútbol extremadamente profesional, ¿no? Ahí me di cuenta que yo cuando llegué de Danubio, que ya estaba jugando en la selección mayor, ya había jugado eliminatoria, Copa América, todo, que creía que llegaba preparado, que creía que era un profesional. Cuando llegué ahí, hice un clic desde todo punto de vista y ahí me di cuenta que dejó de ser una, una diversión y pasó a ser un trabajo, porque ahí no te daban chance de nada y ahí no podías permitirte llegar un minuto tarde a lo que sea, porque primero que habías multa, pero segundo, si vos llegabas tarde, quedate tranquilo que a los 6 meses salías vos, Fabián, y venía el bicho, y si el bicho no rendía a los 6 meses, salía el bicho y ibas vos, Fabián. Entonces ahí me hice más profesional de lo que ya pensaba que era en Danubio.
¿Y con la comida también? ¿Y con el ejercicio? Bueno, ¿con todo? ¿El sacrificio?
El entrenamiento era muy intenso, muy intenso, muy muy exigente, todo muy muy preparado. Yo recuerdo que las prácticas empezaban a las 9 y vos 10 y cuarto ya estabas en el vestuario. O sea, entrenabas una hora 10.
Pero,
y lo mismo, pero no te dan tregua. No te dan tregua y todos los días cosas diferentes, ejercicio diferente, planteamientos diferentes. Y sobre todo lo que más me costó a mí fue el entrenamiento de arquero. Porque yo dije, yo acá en Uruguay tenía muy buenos entrenadores de arquero, estaba con Lorenzo Carraps, me tocó estar con el chiquito Mazurkiewicz, Aldo Langón en Danubio y muchos más. Y claro, cuando llegué allá, viste, había ejercicios que nunca en mi vida los había hecho. Yo decía, parezco Robocop, ¿viste? Haciendo los ejercicios. Yo me sentía que era Robocop.
¿Te acordaste del que te decía huevo duro?
No, eso fue después. Eso fue cuando era más grande. Durabel lo habrá dicho. Pero llegué, ¿viste? Eran todos ejercicios nuevos que yo nunca en mi vida había hecho. Capaz que vos me veías de afuera y los hacía bien, pero yo internamente sabía que era...
¿Estabas inseguro?
No, inseguro no. Me sentía como duro. No natural. Y después entendí. Claro, nosotros entrenábamos acá y al lado entrenaban las juveniles de la Juventus. Y los arqueritos chiquitos que tenían 8 años hacían los mismos ejercicios que hacía yo con 21. Entonces, claro, todo ese camino de los 8 a los 21, yo me los perdí. O mi generación se los perdió porque no teníamos entrenador de arqueros. Yo empecé a tener entrenador de arquero al chiquito Mazurkiewicz con 16 años. Entonces hubo muchos años que en Italia nos ganaron. En Italia o en Europa, ¿no?
Sí.
Pero en ese momento... La escuela de arqueros de Italia, hasta el día de hoy, sigue siendo para mí de las mejores, ¿no? Con la española, con la inglesa. Y claro, hacían ejercicios, ¿viste? Vos lo veías a Buffon, a Van der Sar, pim, 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 pim. Impresionante, ¿viste? Y iba yo lo hacía bien, pero yo me sentía, ¿viste? Me dolía toda la espalda, porque había movimientos que nunca en mi vida había hecho. Y ahí me di cuenta que estábamos lejos. Después, por suerte, de un tiempo a esta parte, ya el entrenamiento de arquero acá en Uruguay ha mejorado mucho. Todos los equipos tienen entrenadores de arqueros, ya sea primera división, juveniles... Y eso está muy bueno porque es fundamental tener entrenadores que estén capacitados y que puedan colaborar, porque no solo entrenan a un jugador, te pueden ayudar desde todo punto de vista, de lo mental, de lo psicológico, es fundamental. Y sobre todo hoy que hablamos de tanto de la salud mental, es fundamental poder tener gente que te dé una mano con todo eso.
Ahora, decías ahí, tenías a Buffon, el arquero de la selección italiana, ¿cómo hacías para mantener esa competitividad y competirle cuando sabías que probablemente el domingo no ibas a jugar?
No, y aparte el puesto de arquero, viste que es totalmente diferente, porque juega uno y el otro tiene que esperar. A no ser que el arquero se mande muchas macanas, es la única chance.
Sí,
que
se lesione, lo suspendan,
que pasa pocas veces. Y aparte, claro, cuando llega Buffon, yo tenía 22, Buffon tenía 23, lo compran de la Juventus al Parma, o al Parma de la Juventus, en 50, 60 millones de euros de la época, ¿no? Del 2001. Hoy estaríamos hablando, no sé, del doble, ponele.
¿Qué?
Y yo decía, bueno, está. Vamos a ver si los vale, pensaba yo por dentro. Y primer entrenamiento, dije, sí, los vale. Los vale del primero al último, dije. Los vale del primero al último, que viste cuando son de esos arqueros que vos lo ves que estás entrenando. Y claro, viste, hacías los partiditos y no le hacían goles. Pateaban al arco y no le hacían goles, en las definiciones, como le decimos los arqueros, ¿no? De las definiciones. Entonces, ¿qué pasa? Viendo uruguayo, dije, hacía Buffon las definiciones, no le hacían goles, y ahí mandaba al tercer arquero, que era un juvenil, estaba verde, entonces atajaba al arquero de la juvenil, hacían 4 o 5 goles en las definiciones. Después venía yo, si me hacían 2 ya estaba bien,
claro.
Porque al otro lo habían hecho 3, 4, 5, dije, a mí me hacen 2, está bien. Pero no, un fuera de serie, un crack de los mejores arqueros del mundo, sin duda, top 10, indiscutido, y gran persona, y siempre hasta el día de hoy tenemos contacto. ¿No?
¿Mantenés contacto con...?
Sí, le mando algún mensaje y eso. Lo que pasa es que es muy particular también, ¿viste? Vos capaz le mandas un mensaje y te lo responde 6 meses después, pero no a mí, dicen que es así. Pero sacando eso, la verdad que la experiencia fue muy linda, y como siempre dije, yo me podría haber quedado en la Juventus a cumplir mi contrato, pero yo al no estar jugando, y a su vez tener que venir a la selección, necesitaba tener minutos. Entonces en ese momento tomé la decisión de irme al Standard de Lieja, en Bélgica, que ahí estuve 2 años. Pero ¿cómo hacía para suplir eso? En la Juventus me quedaba, le pedía al entrenador de arqueros o a todos los compañeros de mitad de cancha para adelante que se queden a hacer definiciones, a hacer tiros, porque todo eso ya lo traía yo de Danubio, de las juveniles, y era mi única forma de tratar de suplir la falta de fútbol. Era tratando de tener esos tiros, que nada te va a dar lo que te dan los partidos de fútbol, pero era la única forma que tenía, hasta que tuve que tomar la decisión de irme a Bélgica.
Y ahí, ¿cómo es la vida? Eso capaz está bueno para contar. ¿Cómo era la vida en Turín, en Lieja, una ciudad de Bélgica que no era Amberes, no era Bruselas? ¿Cómo era la vida en Milán, cuando estuviste en el Inter? ¿Qué podés recordar de eso?
Y bueno, en Turín son de esos lugares que siempre me gustan. Obviamente me gusta el calor, pero viste, para entrenar prefiero que esté gris, lluvia, nieve. Así la cancha está blandita y no está tan duro como para tirarse.
Para tirarse.
Pero la experiencia es maravilloso, porque vos te vas de Uruguay y vos llegas a otro país y tenés muchísimas cosas como para ir a conocer. Entonces, claro, viste, en Italia sobre todo, que pasábamos concentrando mucho, muchos aviones, muchos hoteles, no había tantos días como para ir a conocer, pero siempre venían amigos a visitarte. Entonces aprovechábamos, tanto cuando tenía algún día libre como con Vicky, a ir a conocer lugares, como por ejemplo ir a Roma, ir a Milán, ir a Florencia, ir a Venecia. Entonces cada vez que venía un familiar, ya sea amigos o familia, los llevábamos a esos lugares. Entonces, claro, te abre, ¿viste? Esos son otras culturas, es otra mente, otra cabeza.
Si tuvieras que elegir uno de esos lugares concretos o experiencias concretas, ¿cuál sería?
Y, mira, nos tocó estar en Italia, en España, en Bélgica, en Brasil, en Ecuador. Si me preguntás a mí, te diría, la mejor ciudad que estuvimos fue Lieja, en Bélgica. ¿Por qué? Porque se dieron muchas cosas. Sobre todo que estaba jugando, que eso para cualquier jugador es fundamental. Yo en Italia me sentía espectacular, estaba convocado todos los partidos, concentrado, viajaba, pero jugaba poco. Jugaba Copa Italia, algún partido de campeonato, algún partido de Champions. En Bélgica, a su vez, claro, es un, viste, para el que conoce Bélgica, son 300 kilómetros. Es más chiquito que Montevideo, que Uruguay. Entonces, claro, Bruselas era la capital, estábamos a 80 kilómetros de Lieja, hacíamos todo en auto, no se concentraba, se iba directamente a jugar los partidos. Entonces era un placer, ¿viste? Venían los amigos, los llevábamos a Bruja, estábamos en 1 hora y media en auto, los llevábamos.
Tenés París hablado,
era cantado, ¿no? El primer lugar era Bruja,
y aparte estaba, en aquel momento estaba una de las universidades más grandes de Europa, que estaba lleno de extranjeros. Entonces vos ibas a la plaza y hablaban todo tipo de idioma, español, italiano, inglés, lo que quieras. Después, lo que dijo el bicho, te tomabas el tren y en 1 hora y 10 estabas en la Champs-Élysées tomando un café, el café más caro del mundo, pero estabas ahí en la Champs-Élysées, viste, viendo la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, el Museo del Louvre. Era espectacular. La verdad que la pasamos divino. Y bueno, y después se me dio la posibilidad de ir a Italia, la revancha, digamos, ya en el 2004, como para ir al Inter. Y bueno, son esas opciones que la tenés que tomar. Si no, hasta el día de hoy estaríamos en Lieja, porque hasta el día de hoy me llaman para ver si quiero vincularme con el club o lo que sea. ¿Y
por qué no va?
No, a mí me cansó el fútbol, entonces estoy totalmente...
¿Pero Lieja?
¿Cuándo pasó eso?
¿Eh? ¿Pero Lieja no te encanta como país?
No, bueno, hace un año fuimos. No, miento. Ahora pasamos fin de año con mi hermano y mi cuñado, que están viviendo en España ellos, pero hicimos un tour por España, por Francia, por Italia, y llevamos a nuestros dos hijos a conocer los lugares donde vivimos, ¿verdad?
Claro.
Entonces, claro, Virginia había lugares que hacía 15, 16 años que no iba, yo hacía 10, 12, entonces los llevamos a Lieja. Y bueno, obviamente fuimos a hablar con el director deportivo, que me conoce de la época, y me dijo: Fabián, acá las puertas abiertas para cuando quiera. Y bueno, el chiquito mío, Luca, que está atajando, es, viste, totalmente...
Papá.
Diferente al padre, porque yo tengo un perfil mucho más bajo y el Luca, viste, es de Escorpio, viste, todo más, no se guarda nada, no, está atajando. Entonces llega, salió al director deportivo, todo en inglés, yo no hablo inglés, hola, soy Luca, soy goalkeeper, le dijo, y se tiró, pues justo fue en el estadio, en la cancha.
Le hizo una demostración.
No, se tiró así, viste, y dijo, soy goalkeeper, le dijo. Y el director deportivo le dijo, bueno, si tu padre te deja cuando tengas 17 años, te venís para acá.
Ese se va a ir.
No, pero.
Pero para. Sí, con todo tu orgullo, por supuesto. Claro. Pero para, dijiste, bueno, me canso el fútbol. ¿Cuándo pasó eso?
No, bueno, lo dije recién. El fútbol, después de los 22 años, dejó de ser una diversión para mí y pasó a ser un trabajo. ¿Está? Pasó a ser un trabajo. Entonces, ya llegó un momento que después de más grande, uno por el ambiente, por el entorno, cuando sos joven, viste, cuando sos joven hay algunas cosas que vos no las distinguís, no te das cuenta, y cuando empezás a ser un poquito más grande, es como todo, a los 20 años pensás una cosa, a los 30 otra, a los 40 otra. Bueno, y empezás a ver el manejo del fútbol, el ambiente, tiene mucha cosa linda, tiene otras cosas malas. Entonces llegó un momento que me cansó, sobre todo desde lo mental, y sobre todo porque yo siempre dije que quería jugar hasta los 35 años, jugué hasta los 37, podía haber seguido jugando. Sí,
bueno, la vida útil de un futbolista,
sí, aparte,
un arquero.
Y aparte, hoy en día, o en aquel momento, claro, vos con 30 y pico de años eras un viejo. Claro. Y sos joven para la vida, porque es una realidad. Sí. Hoy en día te retirás, hay arqueros que siguen jugando, ¿no? Y el alemán, o mismo acá en nuestro fútbol, con 40 años, y ya con 30 ya te empiezan a decir, viejo, retirate. Y sos joven después para la vida, para otras cosas. Pero eso me pasó, que me cansé, después llegaron algunos partidos que estaba muy bien, sobre todo el primer tiempo, y ya el segundo tiempo no estaba con las mismas chispas. Entonces tomé la decisión de dejar el fútbol, porque prefería dejarlo el fútbol bien, como creo que me tocó dejarlo en Juventud de Las Piedras, después de haber clasificado un torneo internacional, después de haber jugado una copa internacional con Juventud, y no estirar una carrera que no iba a colaborar en nada, ni para mí, ni para toda la gente que estuviera en mi entorno.
Se nos pasa volando el tiempo y podríamos estar 2 horas más, pero hay 3 etapas acá de tu vida en el fútbol que me parece que son insoslayables, que es Malasia,
sí,
Corea y Peñarol en 2011. Empecemos cronológicamente.
Sí.
Malasia. Fue, porque yo te voy a decir, creo que la generación del Mundial de Malasia, que fue en el 97, y marcó un camino de ilusión que se había perdido con la selección y con el fútbol. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo
bueno,
lo vivieron?
Para nosotros se hizo todo natural, porque vos pensás que para ese torneo tuvimos el sudamericano primero en Chile y nos preparamos 2-3 años, ya sea para el torneo como para el mundial, con trabajos exigentes, impresionantes, ahí en el Charrúa, con el profe Franco, con Víctor Púa, con subir a los Médanos, con correr alrededor del lago. Triple horario, con 35 grados a las 12 del mediodía en el Charrúa, entrenando. Nos preparamos muy bien, muy sacrificado, como dijimos. Pero bueno, gracias a eso nos podían ganar porque eran mejores, pero no corriendo. Corriendo no nos iban a ganar. Y después la experiencia fue maravillosa porque, lo dije al principio, éramos todos amigos. Éramos todos amigos y pensábamos en hacer lo mejor para Uruguay. No teníamos no teníamos ninguna tentación. No pensábamos nada más que en tratar de poder dejar Uruguay de la mejor manera posible, y eso que a esa generación se la recuerda, y siempre lo decimos, lamentablemente no se logró nada, porque más allá que se llegó a una final, no se ganó.
Está, pero lo pierden ese partido, y cuando vuelven en esa final en Uruguay, fue festejada, salió la gente a la calle a festejar.
Fue a las 7 de la mañana, además, sí, pero en Malasia, a las 8 de la horaria.
Esa mañana, que vivía una cuadra de 18 en ese momento, vivía en Colonia de Andes. Había gente festejando en 18, sí, por sí, más sí, que sí. Se había perdido.
Yo después con los años uno va pensando, y para mí fue más. Es cierto que cuando llegamos fue un día de lluvia, frío, salimos acá en el ómnibus Coca-Cola, ese que
se había parado.
No me olvido más, salimos al aeropuerto viejo, toda Avenida de las Américas, toda Avenida Italia, 18 de julio, lleno de gente. Fuimos al Estadio Centenario, lleno de gente.
Eran héroes.
Claro, pero vos no entendías. Yo era uno de los más chicos, tenía 17. Imagínate, para mí era como. Claro. Nos habían dicho, vinimos en el avión en el Hércules, nos fue a buscar a Buenos Aires y nos dijeron, mirá que va a haber gente en el aeropuerto. Pues claro, vos te pensás que gente en el hall.
50 personas.
Y claro, familiar y poca cosa más. Cuando empezamos a ver. Impresionante, aparte de los recuerdos más lindos que tengo, obviamente, pero después yo pensando, cuando vas creciendo, vas diciendo, yo creo que fue más un que la gente salió en agradecimiento, obviamente, por lo que se hizo, porque éramos jóvenes, porque teníamos hambre, porque queríamos crecer, queríamos dejar Uruguay lo más arriba posible, pero también se venía de 2 mundiales que Uruguay no iba,
¿por eso?
En mayor.
Bueno, la palabra de las ilusiones, ilusiones y está buenísimo.
94 y 98, entonces justo coincidió que salió una camada de buenos jugadores, que llegó una final. Yo creo que fue más por eso
y que no estábamos clasificando para el del 98.
Claro, claro, por eso quedamos fuera del 98 también.
Claro.
Entonces fue todo un tema. Y bueno, después Corea y Japón fue cumplir el sueño de cualquier niño. Esa es la realidad. Porque vos cuando empezás en esto del fútbol, siempre ves a referentes, ¿no? Y yo, bueno, miraba a Odulio Varela levantando la Copa del Mundo, a Enzo Francescoli levantando la Copa América, a jugadores jugando mundiales, Fernando Alves, el chiquito Mazurkiewicz, no sé, Rodolfo Rodríguez. Yo siempre miraba a los arqueros. Y fue el, a ver, tocar el cielo con las manos.
¿Y ahí qué le faltó? Porque decías, bueno, en Malasia, bueno, se daba eso que éramos todos amigos y demás. En Corea, Japón, ¿qué pasó? ¿Había división?
No, y ahí vino lo otro, en el sentido de que, claro, nos sufrimos tanto para llegar a ese mundial, porque veníamos de los dos mundiales de no ir. Fueron 4 años de eliminatoria, donde clasificaban 4, y el quinto iba al repechaje. Nos tocó a nosotros ir al repechaje contra Australia. Partidos durísimos.
Perdimos el primero 1-0.
Perdimos 1-0 allá, un gol de penal faltando 10 minutos, y acá le ganamos 3-0 con los goles de Darío Silva y el Chengue.
San Chengue.
Que hasta el tercer gol del Chengue, que fue, creo que no sé si fue en la hora, si Australia ha sido un gol que dábamos afuera porque valía doble el gol de visitante. Entonces, viste, estaba
con el agua
con el duro hasta acá. Como dijo el hincha de Cerro, estabas hasta acá. Y nada, bueno. De lo que me arrepiento de ahí fue no haberme quedado con la gente a festejar ese momento de festejar. De, bueno, cuando clasificamos, de no quedarme, viste, en la cancha, como se quedaron mis compas. Y porque yo me acostumbré a los referentes de otra etapa y tenían otros perfiles. Entonces, viste, era como algo. Se cumplió, está, se clasificó, punto. O se ganó un partido, punto, te ibas al vestuario.
Mirá, qué sí, disciplinamiento.
Sí, era totalmente otras cabezas. Y después lo que nos pasó, que claro, llegás al mundial, después de tanto sufrir, y se nos pasó volando. Esa fue una realidad, porque primero empezamos perdiendo con Dinamarca 2-1, empezás a correr el mundial de atrás, después tenés que jugar con el campeón del mundo Francia,
0-0.
Empatamos 0-0, que se pudo haber ganado, se pudo haber perdido, claramente, y llegamos al último partido con Senegal, que si a mí me decías antes que empiece el torneo, si me decía Fabián, el último partido con Senegal, si lo ganás, clasificás a octavo de final, yo te lo firmaba, todo el mundo lo firmaba. Bueno, también. Partido rarísimo, 3-0 el primer tiempo.
Seguí protestando que no hiciste ese penal que te cobraron.
Te mandé a vos la foto. No, el video no. Tengo el video acá, después se los mando.
Yo me acuerdo de haberlo visto el video.
No lo toqué.
No había bar,
no había nada. Pará,
pero hay una anécdota ahí. Vos en un momento no le decís al árbitro que mire la. Porque estaban reiterando la pantalla
en
gigante.
En ese momento estaban las pantallas gigantes a través de los arcos y ponían las imágenes. Entonces, claro. Muy evidente, pero igual ya no se podía dar marcha atrás. 3-0 el primer tiempo, y el segundo tiempo realmente, si ese partido termina 6-4 para nosotros, nadie podía decir nada.
Era justo.
Nadie podía decir nada. Bueno, y quedamos afuera y un mundial. ¿Viste cuando vos llegas?
Esperá,
no me fui de la pregunta, no me fui. Sí. Pero, ¿viste que vos cuando llegás a esas cosas así, no sé, es como un casamiento, un cumpleaños de 15, vos decís, llegás a un mundial, a ver con qué me encuentro? Bueno, nos tocó un. No sé, nos pusieron allá donde cayó el avión, no había ambiente de mundial, aparte en Corea y Japón, que era todo, imagínate, los carteles estaba todo en japonés. Entonces, la verdad que no se disfrutó desde ningún punto de vista. Y después con el tema plantel, yo qué sé, yo creo que todo el mundo ya dijo lo que tuvo que decir.
Había mal clima, no eran los amigos del 97.
Yo, la verdad, mal clima no vi, es una realidad. A ver, decime, ¿era inconsciente porque tenía 22 años, era joven? Y capaz que sí. Pero de ahí a que haya un mal clima, que todo el mundo estuviera peleado.
No, todo el mundo no, pero entiendo, había.
Entiendo que obviamente todos quieren jugar y todos no podemos jugar. Hay 11 lugares nomás. Y después en ese momento creo que entraban 3 nomás porque no era.
Sí, eran 3.
Entonces, yo qué sé. Yo la verdad que más allá de si uno estaba peleado o no, creo que la verdad que no tuvimos la altura de lo que se esperaba. Uruguay para mí es más importante eso que todo lo otro.
¿Los jugadores no estaban a la altura del mundial?
No. Los jugadores, quiero decir, no estuvimos a la altura como para poder llevar a Uruguay a un octavo de final, que, ya te digo.
Son excusas,
digamos. No, y después, todo lo demás. Aparte, siempre digo, a veces cuando te preguntan cosas, viste, pero realmente solo pasaron 24 años de lo que estamos hablando. Es impresionante. ¿Cómo pasa el tiempo?
Pero cada mundial es recordado.
No, por supuesto. Y te acordás de lo bueno y de lo malo, porque te acordás de todo, por supuesto.
Y hay una anécdota ahí muy recordada que cuentan ahí que Darío Rodríguez y el Chengue Morales se van en el entretiempo, en vez de quedarse en el vestuario de Uruguay, Uruguay iba perdiendo 3-0 con Senegal, se van al vestuario de Senegal porque no les gustó una jugada que hizo un senegalés, Diouf, que sí. Hizo la pelota frente al banco. Vos no estabas ahí, estabas en el vestuario de Uruguay. ¿Qué era que se hablaba ahí en ese entretiempo?
En realidad fue ese primer tiempo, fue 3-0 y claro, la empezó a dominar en el medio de la cancha y se armó un tumulto ahí. Claro, vos salías de la cancha, estaban los escalones, estaba el hall y ahí se abrían los vestuarios, ¿no? Y ahí se armó un tumulto y nos fuimos para el vestuario. Fue el vestuario más, no digo más triste, pero más desolador que me tocó vivir, porque claro, imagínate, 3-0, te estabas quedando afuera del Mundial, no corría nada, no se sentía una mosca, nada. Silencio, ¿viste? Bueno, Víctor pudo dar la charla y bueno, en el segundo tiempo todo el mundo ya sabe cómo terminó, 3-3, estuvimos ahí a punto. Y después, mucho tiempo después, me entero de esta historia. La verdad que yo ni enterado estaba, pero sí me acuerdo que dijeron que fueron y como quisieron entrar, salieron. Porque los jugadores de Senegal eran todos como el Chengue o más grande. Estaba fea. Estaba fea.
Se hicieron
pero ellos exactamente, dijeron, muchachos, ya está, fuimos ahí, ahora el segundo tiempo les ganamos y bueno, está, pegamos el palo igual.
Pegamos el palo. Bueno, y quedaban dos en la final que jugaste con Peñarol y la otra es estuviste en la despedida de Maradona, la pelota no se mancha. ¿Tenés más historia? ¿Tenés un anecdotario?
Sí, bueno, seguimos cronológicamente.
Le dio la mano al Papa, no sé qué más, bendijo a Artiga. Nah. ¿Tenés más anécdotas?
Bueno, pero eso de todo gracias al fútbol, esa es una realidad.
Bueno, cronológicamente primero lo de Maradona. Entonces.
Sí, 2001.
Bueno, yo tengo el privilegio de haber conocido todo el mundo gracias al fútbol, ¿no? Porque estaba viajando constantemente. Sí. Así que estoy totalmente agradecido, siempre digo lo mismo. El fútbol me dio mucho más de lo que yo le di, así que eternamente agradecido. Y lo de Maradona fue increíble porque, claro, nosotros nosotros jugábamos con Argentina un miércoles, por decir algo. Y el domingo o el sábado era el partido de despedida de Maradona. Entonces, claro, prendías el canal y todo el mundo hablando de Maradona, Maradona, Maradona.
Sí, sí.
Estoy en la habitación así y aparece Maradona en una mesita así con una hojita y dice, bueno, el equipo de los amigos de Maradona, voy a dar los nombres, que no sé qué, no sé cuánto. Y yo estaba en otra, ¿viste? Y dice, bueno, Oscar Córdoba, René Higuita y Fabián Carini. Bueno, defensores y siguió, ¿no? Tac, tac, tac.
Empezó por los arqueros.
Y yo dije, viendo uruguayo, mal pensado, pues lo primero se me vino a la mente, le digo, a este seguro se le cayó un arquero.
Y era un problema,
no para nada, nada. Pero dije, lo típico, lo primero, se le cayó un arquero, agarramos alguno que anda a la vuelta, está. Lo fue lo primero que pensé. ¿Está? Ahí viene, bueno, en aquel momento era el Belayer, que en paz descanse, que era que te decía, ya está el avión, te vas con Paolo Montero, el chino, allá va a estar el Patito Aguilera, Enzo Francescoli, Fernando Morena, y creo que por ahí. ¿Está? Bueno, vamos, ¿viste? En la cancha de Boca. Para el que no sabe, el túnel de la cancha de Boca son muchas escaleras y el espacio es 1.5 metros como mucho, y ahí estábamos formados Argentina, que 72 horas después jugábamos, y todos los amigos Maradona, entre otros el Pío Valderrama, Lothar Mauteu, Risto Stoico, bueno, Francescoli, Giro Ferrara, muchos, y yo no tengo la mejor idea de ponerme entre medio del Patito Aguilera y el Enzo Francescoli, que lo conocen de toda la vida Maradona.
Sí.
Y yo, viste, estaba parado ahí y decía, ahora va a venir Diego y no va a saber ni quién soy, viste, porque claro, todos los monstruos que están y me pusieron a mí. Yo, no va a saber ni quién soy, qué vergüenza, viste, y te empezamos aquí, qué vergüenza. Y allá se escucha, viste, empieza a bajar con los tapones intercambiables, chac, 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 y empieza a saludar uno por uno, viste. Tac, 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 tac. Cuando llega quien habla, le dice, Fabián, muchas gracias por venir a mi despedida. Y siguió, viste. Eso fue, viste, esas cosas que vos decís. Y fue el único jugador que me pasó, el único, capaz que me podría llegar a pasar con Messi, pero no creo, porque ya me tocó jugar, no creo que me pase. Viste que tiene un, no sé si es por el bombo del argentino, viste, que tiene un aura que
te
impacta. Sí, sí. O impactaba, mejor dicho, pero digo, sí, sí. Viste, esas cosas que no me pasó con ningún otro jugador.
Tiene mucha aura.
Y bueno, está. Y no sé cómo estamos de tiempo. Y después con el tema de Peñarol.
Sí.
Arrancás atajando esa Copa Libertadores.
Sí. En realidad pasó lo siguiente. Era el sueño mío venir a jugar a Peñarol. Porque de hincha siempre fui. Y bueno, me pareció que era una buena edad venir con 31 años. Después de haber estado 10 años en recorriendo el mundo, dije, es una buena edad para venir. Llego, empezamos a jugar las copas de verano, las famosas copas de verano, y claro, justo fallece también el abuelo de Vicky, y claro, fuimos al velorio, al sepelio, todo, y que estuve toda la noche despierto, ¿viste? Me tocó jugar un partido el otro día sin dormir con Vélez, que terminamos ganando por penales, y ahí me agarré pubalgia, ¿viste?
Ah.
Ahí me agarré pubalgia. ¿Está? Pero seguí jugando, porque el futbolista soporta, tiene una tolerancia al dolor, capaz que más de cualquier persona común. Y Diego Aguirre me dijo, mira Fabián, va a empezar a verse Sosa atajando, pues fue campeón uruguayo, yo cuando pueda te voy a dar la oportunidad. ¿Está? Primer partido del campeonato uruguayo contra Miramar, en el Estadio Centenario, perdemos 3-0, Seba no tuvo nada que ver en los goles, al otro partido jugamos con Wanderers. El lunes viene Diego y me dice, el domingo jugás vos. Y me preparé, empecé a jugar esos dos partidos que jugué Wander, con la pubalgia, Wander, Fénix, y el primer partido de la Copa Libertadores.
¿Te la habían diagnosticado? ¿Vos sabías que...?
No. A ver, uno más o menos se conoce, no sabía lo que era, pero bueno...
Levantás los brazos y te tira, ¿no?
Los brazos, estás acostado en la cama así, con una sabanita, querés mover la punta del pie, y te vienen cuchillos acá en la ingle, pubis, ahí. Insoportable. Pero bueno, independientemente de eso... apretá los dientes y seguís. Sí. Vamos a jugar con Independiente, perdemos 3-0 y no podíamos ver ya, ¿viste? Y bueno, hablé con Diego Aguirre y le dije, mira, Diego, te voy a ser muy sincero. Si vos querés hacer algo en la Copa Libertadores, no me pongas porque yo no me puedo mover, me pasa esto. Y ahí hicimos los estudios, todo, salió, bueno, pubalgia, hicimos de todo, ¿viste? Tratamiento rico en plaquetas, te pinchaban estiramiento para acá, para allá. Como conclusión, tuve los 2 años que estuve en Peñarol, nunca se me fue la pubalgia.
Ay, no te creo.
Y bueno, cuando me fui al Deportivo Quito, que me fui de Peñarol, se me fue. Y tal,
cosa mandinga, parecía.
Y después nunca más me vino. Pero independientemente de eso, más allá de todo esto que dije, no, porque después jugué también, no fue de mis mejores actuaciones, digamos, en equipos, porque no. A ver, claro. Tampoco fui un desastre. Siempre recuerdo una muy linda frase de un presidente en Italia, en Cagliari, que decía, Fabián, no fuiste ni el peor arquero del Cagliari, ni el mejor. Bueno, en sí. Peñarol me pasó lo mismo. No fui ni el peor, ni el mejor. Y bueno, fue lo que tocó.
Bueno, muy bien, podríamos dar una hora más. Sí. Pero no, pero... las 11 y 10.
No, nos mañana. Queda la historia de...
La historia con la mujer, pues, es una historia divina, pero bueno.
Increíble.
Ah, pero de verdad
que no, la invitan.
Otro día la invitan.
Otro día la invitan.
No, la invitamos a los dos.
A los dos.
Yo siempre doy ideas. O algún día cuando hagan algún día de la mujer o algún día especial de algo, que la Vicky tiene varias, como para decir, algún día del cáncer, de lo sí, que sí, sea, sí, sí, la sí, invitan la y tenés, y tenés un li, tenés un libro. Tenés un libro ahí para la Vicky.
O el día de Vicky. Bueno, vamos a las rapiditas.
Sabés lo que son las rapiditas, ¿no? Ah, bueno, las entrevistas terminan así. Mirá, mientras pedimos la presentación de la
En pasta. Punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
Vamos a la primera. ¿El vestuario uruguayo es más intenso que cualquier club europeo?
Sí.
¿Ser arquero te enseñó más en la vida que del fútbol? ¿De la vida que del fútbol?
Sí, claro.
¿El arquero vende seguridad incluso cuando no la tiene?
Sí, totalmente.
¿Alguna vez le dijiste a Gianluigi Buffon, déjame uno, aunque sea?
Sí.
Con suerte. ¿Alguna vez? No. ¿El arquero es una mezcla de psicólogo, bombero y malabarista?
Sí, de todo un poco, sí.
¿Preferías tener un mano a mano contra Ronaldo Nazario, el 9 brasileño, que bailar?
Sí, totalmente. De madera para bailar, sí, totalmente.
¿Alguna vez pensaste, por qué no fui 9 y me evitaba problemas?
No, pero fui 9 de chico.
¿El arquero vive más del qué dirán que el resto del equipo?
En mi caso, no.
Cuando te tocó jugar en La Paz a 3.600 metros de altura, quisiste que termine ya, pero todavía faltaba una terminada
sí,
del partido.
Sí, que termine rápido porque es bravo jugar en la altura.
¿Alguna vez miraste a un compañero tipo, hermano, ayúdame un poco?
Sí, casi siempre.
¿Alguna vez culpaste a la cancha, aunque sabías que la culpa era tuya?
No, jamás.
Si volvieras a empezar, ¿tomarías las mismas decisiones de carrera?
Y es difícil, pero sí, seguramente sí.
Bueno, muy bien, Fabián Carini, un gustazo, la verdad, y podríamos ya estar como una hora más, pero no,
nos quedó toda una parte.
Sí, sí, impecable. Bueno, no, muchísimas.
En esta etapa de tu vida estás pasando.
Ah, sí, en esta, pensé que era por la entrevista, ¿no? ¿En esta etapa?
Me pareció que te había ido para ahí, pero no, pero esta etapa de tu vida, fútbol atrás.
Y en esta etapa, mira, tengo tiempo para poder estar con mis hijos, poder llevarlo al colegio, traerlo, tengo tiempo para mí, puedo elegir ciertas cosas que antes no podía. Tengo más tiempo para los amigos, tengo más tiempo para pensar en cosas. No me puedo quejar.
Genial. Vamos, Fabián, muchas gracias. ¿Eh?
Por favor, a las órdenes.
Punto de encuentro.
Has llegado a tu destino.